Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy presenta la enseñanza bíblica del pastor Chuck Smith de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y es quien patrocina estos programas. El pastor Chuck Smith encuentra su estudio en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, lugar donde hemos estado aprendiendo cómo examinar la calidad de nuestras obras, a vivir por el Espíritu y no vivir por la carne. Y nos encontramos en las instancias culminantes de esta carta, en la que el pastor Chuck Smith continuará con más de este asunto al enfocarnos en la conducta de un cristiano. Si tiene su Biblia a mano, le invitamos a abrirla en el capítulo 6 de Gálatas, cuando el pastor Chuck Smith inicia su lectura desde el primer versículo.
Es un placer saludarles, amigas y amigos, al culminar este estudio de la carta a los Gálatas. Este versículo 1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La Biblia realmente no nos dice que confesemos nuestros pecados unos a otros de la manera que nosotros entendemos. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así lo decía Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Nosotros podemos también confesar las faltas los unos a los otros. Podemos decir, yo estoy en falta, estaba equivocado, y bueno, es bueno confesar. Es difícil, pero mi amigo, mi amiga, esté dispuesto a confesar cuando se equivoca. Esté dispuesto a confesar cuando cometa un error. Confiese sus faltas. Uno puede decir, yo me apresuré en mi juicio, yo hablé cuando debía callar, me equivoqué cuando dije esto o aquello. Sí, debemos confesar las faltas unos a otros. Ahora, también dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y esto pienso yo se refiere a este asunto de la herejía, porque está todo en el contexto. Por ahí alguno fue y se circuncidó para poder ser más justo y fue sorprendido en su falta por una enseñanza incorrecta. Vosotros que sois espirituales, decía el apóstol, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo pienso que esto puede ir más allá en cuanto a lo que tiene que ver con la restauración de algún hermano. Porque dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, en alguna relación incorrecta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. El deseo de Dios nunca es condenar al pecador, siempre es restaurarle. Ahora, si yo tomo la actitud de condenar a todo aquel que hace mal, no estoy tomando la actitud que Dios toma hacia el hombre. Es desafortunado el hecho de que muchas personas tengan este concepto de Dios, como que Dios quiere condenar a todo aquel que hace algo mal, y no es así. Lo que Dios quiere es restaurar a todo aquel que hace algo mal. Si usted pecó, el deseo de Dios no es destruirlo a usted. El deseo de Dios es restaurarlo. Ahora, si yo voy a ser un siervo de Dios que camina en amor, entonces debo buscar ayudar en ese proceso de restauración. No tratar de hundir más al que cayó en pecado. Si no fuera por la gracia de Dios y el poder del Espíritu de Dios, yo sería culpable de lo mismo, sin lugar a ninguna duda. Por eso, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Luego dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo soportó nuestras cargas de pecado sobre Él. Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, Jesús siempre está dispuesto a llevar su carga. Ahora nosotros necesitamos llevar las cargas los unos de los otros. De esa forma estaremos cumpliendo la ley de Cristo. Es la ley del cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Y en el cuerpo necesitamos tener esa clase de sensibilidad donde podemos ministrar más efectivamente a cada uno cuando hay una necesidad, cuando un hermano está en necesidad. Cuando alguien está herido, que nosotros podamos acompañarle, alentarlo y apoyarlo y llevar las cargas unos de otros. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros realicemos. Por eso, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esta persona no está engañando a los que están a su alrededor. Hay muchas personas en esta categoría que realmente piensan que son algo, que son alguien, no siendo nada. Estimado oyente, ¿usted ha conocido alguna persona así alguna vez? Yo he conocido muchas personas autoengañadas. El versículo 4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Ve, cuando usted ha revelado alguna verdad especial que ha traído emoción a su corazón, tan emocionante, tan nueva, tan diferente, usted siente que todo el cuerpo necesita compartir y saber esta verdad que Dios le ha revelado a usted. Pero, por favor, háganos ese favor de permitirnos observar cómo es que esa verdad transformó su vida y la ha hecho más a la imagen de Jesucristo. Permítanos ver lo que ha hecho en usted, haciéndolo un mejor siervo de Dios. Y entonces, cuando nosotros miremos los frutos de esa verdad tan importante que usted ha recibido y la podamos ver en su propia vida, nosotros mismos nos acercaremos a usted para preguntarle al respecto. Pero muchas veces se pone tropiezo sobre los demás. Pruébese cada uno a sí mismo. Entonces usted tendrá algo en lo que gloriarse, siendo un poco más claro que eso sea una prueba en su propia vida. Que veamos el resultado, cómo es que obra en su vida, y entonces usted podrá regocijarse en lo que Dios ha hecho por usted. Dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Recién nos decía que debemos llevar las cargas los unos de los otros, y eso es importante. Ahora, usted no puede colocar su carga sobre otro. Usted tiene que cargar con su propia carga también. Muchas personas están siempre intentando descargarse en los demás para no tener que llevar ellos esa carga. ¿Se da cuenta? Cargan a los que tienen alrededor con su carga. Después se van tranquilos y dicen: muy bien, ahora ya no me preocupo más por eso. Lo he colocado sobre otro. Y conozco muchas personas que han descargado sus cargas sobre mí. Mi esposa dice: ¿por qué crees que Dios te ha dado hombros tan anchos? Bueno, se ve que en mi casa no tienen mucha compasión de mí. Pero es una buena exhortación. El versículo 6 es muy interesante. Pablo declara: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 7, dice: el obrero es digno de su salario. En la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, está establecido: no pondrás bozal al buey cuando trillare. También escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 6, decía: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Déjeme decirle, amigo oyente, que Dios me ha bendecido abundantemente y de toda manera posible. Yo le agradezco a Dios por esas bendiciones. Así que no voy a decir yo, ahora usted debe comunicarle a su maestro en toda cosa buena, ¿se da cuenta? Dios me cuida, Él me cuida bien, por lo cual yo le agradezco a Dios por eso. Ahora le diré, las recompensas del ministerio son fantásticas. Cada semana recibo hermosas cartas de personas cuyas vidas fueron bendecidas por las enseñanzas de la palabra de Dios. Y qué bendición es esto para mí cuando las personas comparten lo que Dios está haciendo en sus vidas a través de la palabra, de las enseñanzas de la palabra. Quiero decirle algo. Yo me siento que soy muy bendecido, sí, soy bendecido. Así que haga partícipe o participe en toda cosa buena. Sí, se refiere a finanzas, comida y cosas por el estilo, pero también que participemos de la comunicación verbal y aún por cartas. Leímos más atrás acerca de una persona que pensaba que era alguien cuando realmente no es nada y que él solo se está engañando. Nuevamente Pablo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo pienso que el hombre está sembrando en el campo fértil de su mente cada día. Usted puede estar sembrando para la carne. Esta época es una época muy difícil para no sembrar para la carne. Se publican tantas revistas que el único propósito que tienen es alimentar la carne, excitar la carne, el deseo de la carne, inflamarla. Tantas películas, tantos programas de televisión, está todo diseñado para alimentar la carne y excitarla. No se engañe, amiga, amigo, si usted está mirando esas películas, si lee esas revistas, alimenta su carne, entonces usted no ha de cosechar otra cosa que corrupción. Por eso digo, no se engañe. Usted no puede alimentar la carne y cosechar para el espíritu. Es incongruente. Quizá muchos de ustedes tengan problemas con su carne simplemente porque están sembrando para la carne. La puerta del alma del hombre es el ojo. Y esa puerta del ojo es muy importante. Usted es afectado por lo que ve. ¿Se da cuenta? Es algo horrible meter basura de la computadora, por ejemplo. El otro día estaba yo afuera en el patio, no sé qué clase de mezcla se hizo para que apareciera como un chispazo en mi mente. Cuando yo era un niño de unos 7 años, algún chico cantó una canción ordinaria, por decirla de alguna manera. Y aquí, años después, esa canción aparece en mi mente. Yo pensé, oh Dios, es horrible que esta clase de basura fuera plantada en mi mente cuando yo era tan solo un niño, contaminando mi mente, plantando esa basura allí. Y aún está allí. Y no lo puedo quitar de mi mente. Y no lo hice. Esa fue la primera vez. Yo ni siquiera ahora puedo recordar lo que era. Lo único que recuerdo es que era una canción horrible que vino a mi mente el otro día, que escuché cuando era un niño. Yo pensé, ¡qué basura! Por supuesto, inmediatamente comencé a cantar alabanzas al Señor y a quitar eso de mi mente. Por eso digo, usted está sembrando. Usted está sembrando ya sea para su carne o para su espíritu. Y lo que usted siembre, eso cosechará. Eso es natural, así es la vida. Así que no nos engañemos con este asunto. Lo hermoso es que nosotros podemos sembrar para el espíritu. Como decía el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Tu palabra, oh Señor, es vida. y es espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y aún el espíritu. Sí, la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu mientras nosotros sembramos para el espíritu. Entonces, del espíritu segaremos vida eterna. Por eso, lo que estoy plantando es tan vital, porque lo que estoy plantando, eso es lo que saldrá. Si planto para mi carne, saldrá para la carne. Si planto para mi espíritu, entonces saldrá para el espíritu. Qué importante es que sembremos más para el espíritu. Oh Dios, ayúdanos, porque vivimos tiempos horribles en muchos sentidos. Tenemos tantas comodidades modernas, todas diseñadas para separarnos un poco del Señor, para distraernos o para atrapar nuestro tiempo. Es tan sencillo encender el televisor y verse envuelto en la fantasía de la televisión, algún misterio, alguna historia, algún romance. ¡Qué pérdida de tiempo! Pero es tan fácil, ¿verdad? Sembrar para la carne. ¡Tan fácil! Ahora, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Luego dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bien, usted comienza sembrando del espíritu o para el espíritu, y cuando hace eso quiere un cultivo inmediato. Ahora, cuando sembramos para la carne, queremos que Dios detenga el crecimiento. Oh Dios, no dejes que salga nada. Ahora, si sembramos para el espíritu, queremos resultados inmediatos y ya decimos, ¡hey, Señor! Yo oré por esto hace 5 minutos. ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Se da cuenta de la diferencia? No se cansen de hacer el bien. No se rinda. No se desanime. A su tiempo, que es el tiempo de Dios, cosecharemos si no desmayamos. ¿Y qué si desmayamos? Bueno, sencillamente, no cosecharemos. Así que tengamos oportunidad, decía el apóstol, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Que esa sea nuestra regla de vida, que podamos hacer bien a todos los hombres. El apóstol escribe una nota personal. Él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es que la mayoría de las cartas del apóstol Pablo fueron dictadas por él. Era la forma usual en aquellos días. Ellos tenían por allí algún taquígrafo que escribía las cartas que ellos dictaban. La mayoría de las cartas de Pablo fueron así dictadas. Pero esta epístola, esta carta a los Gálatas, se piensa que él la escribió de su propia mano. De allí lo de las letras grandes, porque él tenía mala visión. Y así podía ser que él escribió con letras muy grandes para poder ver lo que estaba escribiendo. También es posible que se refiera a lo extenso de la carta, porque si él escribió toda la carta a los Gálatas de su propia mano, realmente fue una carta larga para escribirle a una persona. Así que mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, decía el apóstol. Y esto nuevamente puede ser una alusión o una indicación a la debilidad que tenía el apóstol Pablo en su carne. El versículo 12 leemos, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Sí, esas personas estaban de acuerdo con la multitud y no querían sufrir, no querían ser perseguidos por la cruz de Cristo. Por eso iban predicando la ley para ser justos. Luego dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es decir, se glorían en sus conquistas, en sus convertidos. Ahora Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Como si dijéramos, no permita, Señor, que yo me jacte, excepto en la muerte de tu Hijo Jesucristo, oh mi Dios. Dios, no permitas que yo me gloríe en nada que no sea la cruz de Jesucristo. No me gloríe en la obra que Dios ha hecho por mí, que no me gloríe en nada que yo haya hecho, sino que me gloríe en la obra que tú, oh Dios, hiciste por mí en la cruz de Jesucristo. En eso me glorío, decía el apóstol, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, yo estoy muerto para el mundo, pero vivo ante Dios por medio de Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, dice el versículo 15. Es decir, no tiene nada que ver con mi relación natural. Lo que es importante en mí es que yo soy una nueva criatura. Así que, de ahora en más, mi relación con Dios es por esa nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Si Pablo, uno de los escritores, escritor de Hebreos, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así lo decía en Hebreos capítulo 12, verso 4. Pablo también decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, traigo las cicatrices. Y terminamos con este último versículo, con el cual nos despedimos por el día de hoy. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
Así terminamos el estudio del pastor Chuck Smith de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, mirando lo que es el asunto de la conducta cristiana y lo que implica vivir guiado por el Espíritu. ¿Quiere opinar de todo esto y el mensaje que le ha dejado este estudio? Puede hacerlo escribiendo el correo electrónico info@lpddph.com. Reiteramos, info@lpddph.com. Esta dirección utiliza luego del símbolo de arroba las iniciales del nombre del programa. Una vez más, ¿tiene para apuntar? info@lpddph.com. A su vez, tenemos un sitio de internet que Calvary Chapel ha desarrollado para que usted pueda utilizar como punto de contacto con este programa. Aquí está, anótela también: www.lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula, lapalabradediosparahoy.com. Tenga en cuenta que en este sitio va a encontrar los siguientes materiales: el audio para escucharlo en línea de este estudio y los demás estudios de Gálatas, también los archivos para descargar gratuitamente, los archivos de audio me refiero, para que pueda utilizarlos en su sistema, para que pueda utilizarlos en su dispositivo portátil, para que pueda escucharlos y compartirlos. Recuerde, www.lapalabradediosparahoy.com, donde encontrará también el texto de la conversación, de lo que ha presentado en su estudio el pastor Chuck Smith. Materiales gratuitos, sin costo de su parte, de libre acceso, en lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese de acompañarnos la próxima edición cuando demos vuelta a la página y sigamos mirando otros libros de la Biblia de la mano del pastor Chuck Smith y su estudio de la Palabra de Dios. Pero antes de irnos de este estudio, buena cosa sería dedicar un tiempo a la oración. Nos guía el pastor Chuck Smith.
Oh Padre, te agradecemos por tu palabra, porque Señor, queremos cosechar para el Espíritu. Queremos también caminar, ser guiados por tu Espíritu Santo, vivir y ser controlados por tu Espíritu. Y deseamos el fruto del Espíritu que se evidencie en nuestras vidas. Venimos a ti presentando nuestros cuerpos como templos para que tu Espíritu Santo pueda habitar y obrar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.